podcast para la esperanza, Hope. Hope, preguntas con respuesta durante la pandemia, una serie de la Universidad de Navarra. Episodio 6. Las pantallas han entrado de repente en nuestras casas. Reflexiones de Charo Sádaba, decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.
La tecnología ha entrado de lleno y de repente en nuestras casas resultan habituales sonidos de móviles, notificaciones, dispositivos que nos hablan y pantallas que captan nuestra atención constantemente. El teletrabajo, las situaciones de confinamiento y el estudio telemático forman ya parte de la vida cotidiana de todas las familias. Así que grandes y pequeños hemos tenido que incorporar el uso de las nuevas tecnologías a nuestro día a día. Conversaremos sobre este tema con Charo Sádaba. Hola, Charo.
Hola, muy buenas.
Bienvenida. Charo Sádaba es la decana de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Navarra y miembro del grupo de investigación Jóvenes en Transición del Instituto Cultura y Sociedad, también de la universidad. Desde hace más de 20 años investiga el efecto que la tecnología tiene en niños, niñas y adolescentes y es experta independiente del programa europeo Safer Internet. Comencemos con las preguntas. Me consta que muchos padres y madres con hijos menores hemos intentado retrasar al máximo la entrada de las pantallas en casa, hasta que llegó la pandemia. Los colegios, por necesidad, obviamente, han acelerado la rápida digitalización de nuestros hijos. Usted, que conoce bien toda la transformación digital en la universidad y en las escuelas, ¿cómo se ha vivido este proceso desde los propios centros escolares?
Bueno, yo diría que en los centros escolares y los profesores, los docentes que durante todos estos meses, sobre todo pienso en los meses de confinamiento, han estado atendiendo a los niños a través de las pantallas, deberían ser considerados también trabajadores esenciales, porque de alguna manera han puesto sus mejores esfuerzos para poder seguir con las programaciones previstas y adaptarse en la medida de lo posible al nuevo escenario, ¿no? Es cierto que no todos los docentes tenían los recursos necesarios, ¿no?, las competencias necesarias para poder hacerlo con el mismo éxito, pero lo cierto, aquí en Navarra nosotros hemos tenido un proyecto de investigación que estaba en marcha, precisamente financiado por el Gobierno de Navarra, sobre el impacto de la tecnología en centros educativos. E hicimos una encuesta posterior a los docentes que habían participado en el estudio, preguntándoles cuál era su nivel de satisfacción después del confinamiento, y nos sorprendió mucho descubrir que el nivel de satisfacción de los docentes era alto. Estaban satisfechos con lo que habían logrado, pese a reconocer que tenían carencias, pero creo que se pudo ver esa vocación docente, que muchas veces señalamos en esta profesión, ¿no? Se puso, bueno, pues más de manifiesto que nunca. Es verdad que muchos de los profesores, y aquí yo también me incluyo, ¿no?, pues echas de menos quizá, bueno, pues tengo que repensar o necesito más formación en cuestiones de cómo evaluar en este nuevo contexto o cómo organizarme para que esto no me ocupe todo mi día, incluso dos si tuviera en lugar de uno, ¿no? Pero más allá de esto, las herramientas se han manifestado no ser un obstáculo para lograr el objetivo, y creo que esto es una buena noticia.
¿Y qué se sabe de los padres, generalizando, claro? ¿Han reaccionado favorablemente, apoyan o se oponen a esta entrada masiva de la tecnología en casa? ¿Qué recomendaciones daría para los padres en esta nueva situación?
Hombre, yo diría que cuando en marzo comenzamos a vivir en nuestra casa de modo preferente, para muchos padres, para muchas familias, el hecho de que hubiera alguien atendiendo a sus hijos o ayudando a sus hijos de alguna manera, aunque fuera a través de una pantalla, era una gran ayuda, ¿no? Y por lo tanto, creo que todos hemos reconocido, pese a nuestras reticencias personales o institucionales respecto a la tecnología y a su presencia en los entornos educativos, creo que todos hemos reconocido el valor que eso tenía en ese momento concreto. Es cierto que conforme el confinamiento se iba alargando y sobre todo cuando iba acabando y veíamos los efectos que eso había dejado, ¿no?, en esos niños quizá demasiado acostumbrados a las pantallas y que pasaban de estar conectados para estar en clase a estar conectados para jugar y para hablar con sus amigos, ¿no?, pues, y que además tampoco teníamos muchas más posibilidades porque podíamos salir una hora al día con ellos a la calle. Entonces, claro, esos son sentimientos mixtos, ¿no?, para las familias de, bueno, ¿y ahora qué hago? Esto se han vuelto adictos a la pantalla, ¿no? Esta es una de las grandes cuestiones de los padres, ¿no? Yo lo que diría es, el consejo que daría a los padres es, por un lado, Tenemos que reconocer que estamos en una situación que coyunturalmente nos va a exigir esto y que, por lo tanto, tenemos que mirarla con, quizá en algunos casos con resignación. Yo animaría a que fuera algo más que resignación, ¿no? También con una mente abierta. Esto seguro que nos abre nuevos horizontes para muchas cosas. Y luego, al mismo tiempo, ser conscientes de qué necesitamos como familia y qué necesitan los niños, y mis hijos en particular, para complementar un estilo de vida saludable. Y entonces, pues, efectivamente, hay que, los niños necesitan que haya una cierta disciplina en el hogar. Y entonces, pues, ahora hay que salir a la calle, ahora hay que hacer deporte, ahora hay que ir a ver a los abuelos. Bueno, no, lamentablemente a los abuelos no podemos ir a verles, ¿no? Pero sí, es lograr esa dieta, ¿no?, de actividades que sea saludable para ellos.
Desde luego que los hijos, por su parte, están encantados, yo creo, ¿no? Por la mañana van al cole con la tablet, por la tarde hacen la tarea desde el ordenador o con el móvil de su hermano mayor. No sé, ¿aprender es más fácil y motivador, quizá, a través de las pantallas?
Bueno, yo creo que hay algo en esa formulación un poco curioso, ¿no? Porque al final aprender exige esfuerzo, ¿no? Lo que sin duda es más fácil para un niño, para una niña que tiene 10 años o incluso 13 años, es muchísimo más fácil sentarme delante de una pantalla, ¿no?, y que me cuenten cosas que estar en un aula sentado donde todo el entorno me invita o me anima o me reclama estar más involucrado en la actividad que está teniendo lugar, ¿no? Por lo tanto, no creo que sea tan, o sea, efectivamente a ellos les va a gustar más, les tira más la pantalla, porque en la pantalla ellos encuentran un entretenimiento, la asocian a actividades que son positivas y que sienten muy cercanas, como la relación con sus amigos y demás. Ahora bien, de ahí a que se produzca realmente un aprendizaje, en eso estamos, ¿no? O sea, el otro día tenía una conversación con unas colegas del ámbito universitario y una docente de otra universidad española me reconocía. Dice, ¿no?, después de este semestre que para ellas había sido online, puedo decir que los contenidos los alumnos los han adquirido, o por lo menos la evaluación así lo demuestra. Ahora bien, las habilidades y las competencias, tengo mis dudas, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos todavía que darle una vuelta a ese aprendizaje y también adaptarnos al entorno, que tiene también sus limitaciones.
Efectivamente, de la tarea, de hacer la tarea o adquirir esos conocimientos de que hablábamos, a pasar a hablar con los amigos por las redes sociales, solo hay un clic. Muchos niños darán el salto fácilmente. ¿Cuáles son los riesgos de los pequeños en las redes sociales y cómo podrían ayudar los padres?
La semana pasada, el pasado martes, se celebraba en todo el mundo el Día de la Internet Segura. Es una celebración mundial que busca concienciar sobre cómo hacer de Internet un lugar mejor y más seguro para los más pequeños. Y con motivo de esa celebración se publicaba, se actualizaba una lista de los principales riesgos que afrontan los pequeños en el entorno digital, ¿no? Y se habla de cuatro entornos de riesgo, de las cuatro Cs de los riesgos en Internet, ¿no?, que son los riesgos de los contenidos. Los menores pueden acceder a contenidos que son inapropiados o nocivos a través de la tecnología. Los riesgos de contenidos, perdón, los riesgos de contactos, ¿no?, de poder contactar y ser contactados por desconocidos que tengan malas intenciones, porque también hay desconocidos que no las tienen. Los riesgos de conductas, ¿no?, conductas que puedan realizar o que puedan sufrir. Pensemos en el ciberacoso, por ejemplo, ¿no?, como una de las grandes dramas, ¿no?, que podemos observar en el entorno digital. Y se añadía una cuarta C, que es la C del contrato, ¿no?, y que tiene que ver con la comercialización, con todos esos efectos que tiene el hecho de estar expuestos a intereses comerciales, a veces sin saberlo, que es lo que les pasa a los niños, ¿no? A nosotros también nos pasa y somos adultos. Desde los niños no son conscientes de que toda la información que están proporcionando pasa a generar un perfil de ellos como usuarios que les va a acompañar toda la vida, porque para eso dejamos una huella digital, ¿no?
¿Y cómo cambiar la percepción de las pantallas, ¿no?, o esos riesgos, esas cuatro Cs, y pasar de verlas como una amenaza a convertirlas en una fuente de valores o de oportunidades?
Sí, creo que esta es una consideración muy necesaria. También el otro día leía una reflexión de una experta, la profesora Sonia Livingston, que decía, ¿no?, que durante muchos años nos ha resultado mucho más fácil hablar de las amenazas que de las oportunidades, ¿no? Y efectivamente hay hasta una taxonomía de las amenazas en Internet, ¿no? Por un lado, pienso que en Internet o en el uso de la tecnología los niños pueden desarrollar muchas habilidades sociales, habilidades artísticas, habilidades creativas, pueden incluso aprender cosas, pueden abrir sus horizontes, hay muchas oportunidades que se pueden trabajar y aprovechar. Y luego también creo que en la medida en que el uso de la tecnología se integra en la vida cotidiana de estos adolescentes, y no solo desde una perspectiva del aprendizaje, sino en la vida social, en la vida del entretenimiento y del ocio, tenemos que ser lo suficientemente creativos como para incorporar también en ese uso esa formación en virtudes, esa adquisición de virtudes, de hábitos buenos, ¿no? También. Y entonces creo que tiene sentido, si nosotros aspiramos a que nuestros hijos sean ordenados, por ejemplo, porque nos parece que el orden es algo bueno, porque en general el orden te permite entender qué es importante y qué no lo es, ¿no? Y muchísimas otras cosas que asociamos al valor del orden. Tenemos que saber también cómo aplicar ese orden al entorno digital, ¿no? Y animarles también a ser ordenados en el entorno digital, desde algo tan pequeño como tener la pantalla del escritorio del ordenador pues limpia, ordenada al menos, clasificada, hasta ser ordenado también en qué hago ahora y en qué hago después, ¿no? Ahora tengo que estudiar y luego podré ver un vídeo en YouTube, ¿no? Entonces creo que es bueno que veamos la necesidad de incorporar también esa adquisición del hábito bueno en el entorno digital.
Entonces, en esta línea, quizá fomentar las sinergias entre el mundo virtual y el mundo real sea una buena práctica. Similitudes entre ambos mundos puede ayudarnos también a desarrollarnos bien digitalmente.
Sí, en alguna ocasión había una frase que yo he utilizado y habíamos acuñado en un grupo de investigación que hace unos años teníamos en la facultad, que era: es importante hacer virtual lo real y hacer real lo virtual, ¿no? Para estos jóvenes, a nosotros nos pasa también, pero para estos niños, para estos adolescentes, a veces la pantalla genera una distancia respecto al resultado, ¿no? A lo que se hace, respecto a la acción que se comete. Entonces yo puedo dejar un comentario en el perfil de alguien, que ese comentario genera una gran tristeza en esa persona, incluso, no sé, más que una tristeza, ¿no? Una situación probablemente conflictiva. Y yo puedo sentirme perfectamente alejado de esa consecuencia, ¿no? Porque yo solo dejé un comentario, ¿no? Y esto es algo que está estudiado desde el punto de vista incluso de los efectos de los medios, como la pantalla genera distancia. Y por eso todo ejercicio que haga real lo virtual, o sea, ¿no? Que también al final somos responsables de las consecuencias de todos nuestros actos libres, ¿no? Eso es algo que es uno de los objetivos de la educación, enseñar eso, ¿no? Y por lo tanto, eso, ¿no? Trasladar a un entorno físico lo que aparentemente solo es virtual, pero también es real, creo que es importante.
Muy interesante la reflexión. Y ahora que nuestros hijos se envían las tareas al profesor por medio de una plataforma, se examinan con Socrative, hacen presentaciones en PowerPoint, ¿la pandemia se llevará para siempre la tarea de lápiz y papel?
Bueno, pues la verdad es que no lo sé y tampoco sé si es deseable que así sea, ¿no? Yo lo que creo es que, y a lo que aspiro, ¿no?, es a que los docentes, una vez que ha pasado esta etapa donde han tenido que hacer un cursillo express y muy intensivo sobre el uso de la tecnología, se sientan mucho más libres porque están mucho más capacitados para decidir qué tipo de trabajo quieren pedir a sus alumnos, porque responda mejor a los objetivos de sus materias, ¿no? Y que no se vean obligados a pedir algo en lápiz y papel porque es la única manera en la que se sienten cómodos para recibirlo, ¿no? Y en cambio piensan que es mejor un vídeo o al revés, ¿no? O sea, que yo quiero que el niño dibuje y que pase un rato dibujando en un folio porque creo que expresa mejor su creatividad y que me lo pueda traer al día siguiente al aula, ¿no? Hoy es verdad que algunas de estas formas están limitadas o particularmente limitadas también por cuestiones de seguridad. Pienso que aquí en la propia universidad, en la última convocatoria de exámenes, los exámenes en papel han tenido también su propio protocolo, ¿no?, para asegurar que todo el mundo estuviera seguro, valga la redundancia, ¿no? Por lo tanto, digo que algunas de estas cosas son también coyunturales, ¿no?
Uh-huh. Seguro que esta digitalización inmediata supone una gran aportación para los niños y niñas de hoy. ¿Qué aspectos positivos destacaría del efecto pandemia y cómo pueden los padres aprovechar estas circunstancias y adaptarse?
Sí, yo pienso que la digitalización o que la pandemia nos ha pillado más por sorpresa a los adultos que a los más pequeños, ¿no? Los pequeños ya venían digitalizados de antes, ¿no? O sea, ya en su manera cotidiana, en su actividad cotidiana, la presencia de la pantalla era muy elevada y, por lo tanto, somos los adultos los que, sobre todo en el ámbito del trabajo, hemos visto un horizonte nuevo. A veces algunos incluso lo ven como un precipicio, ¿no? Pero bueno, una realidad nueva que no sabíamos que existía, ¿no? Pienso que vemos muchas oportunidades, vemos hecho realidad aspiraciones que hemos tenido durante mucho tiempo, como por ejemplo la flexibilidad en el trabajo, ¿no?, o qué es trabajar por objetivos, ¿no?, y de repente vemos, lo hemos vivido, lo hemos hecho, ¿no?, y creo que esos son aprendizajes que que también nos da más libertad, pienso, ¿no? Creo que también vemos los límites y eso es bueno, ¿no? Vemos como muchas veces el trabajo no es solo ir a hacer una serie de tareas, es también hacerlos con unas personas, con un equipo que me enriquece esa charla puntual que puedo tener con alguien y que me da una idea para hacer mejor mi trabajo. Y creo que en eso la tecnología tiene muchas posibilidades, pero también tiene límites que son imbatibles. O sea, creo que en este punto pues, el presencial puede ser imbatible, ¿no?
Volviendo a los adultos como padres, ¿no? Quizá ellos deben renunciar ahora al control absoluto del tiempo de sus hijos, pequeños y adolescentes. ¿Les animaría quizá a cambiar el control por la formación en valores? Responsabilidad personal, ayuda solidaria, sinceridad. Quizás son valores que no están tan de moda en algunos entornos digitales y a ciertas edades.
Sí, yo creo que el control es una herramienta que a veces se ha utilizado, bueno, muchas veces se ha utilizado en un contexto educativo, ¿no? Y es cierto que a veces incluso ha sido eficaz, ¿no? O sea, controlar y, ¿no? y evitar que vieran esto, o evitar que accedieran a este sitio, que compraran esta revista. Bueno, pues era eficaz. Creo que en un contexto digital el control pierde mucha eficacia. Quizá con los más pequeños es todavía posible, incluso deseable, dado que en los dispositivos de los más pequeños haya controles de acceso parental para evitar que puedan ser expuestos a determinados contenidos. O sea, me parece que eso es muy recomendable, ¿no? Pero creo que estamos en un escenario donde la preeminencia de la persona y de la libertad y de la responsabilidad es más clara que nunca, y eso solo se responde, o a esa llamada solo se responde con educación, ¿no? Y creo que esos valores y esas virtudes para dirigirnos a esos valores son más necesarios que nunca, ¿no? Entonces enseñar a los niños a ser prudentes, a ser justos, a ser fuertes, a ser moderados en el uso de la tecnología creo que es clave. Y luego, como decías, hay muchísimas virtudes que a veces brillan por su ausencia en el entorno digital, ¿no? Y ser generoso, ser amable, ser honrado, ser acogedor. Bueno, y creo que todos querríamos que dijeran de nosotros mismos esas cosas, ¿no? Que somos así. Y obviamente nos gustaría también que los más pequeños también lo fueran, ¿no? Aquellos que son nuestra responsabilidad. Y creo que tenemos que enseñarles que también en el entorno digital se aplica, ¿no? esta realidad.
Hablemos ahora, si le parece, del estudio del uso de dispositivos digitales durante la pandemia que ha publicado con otros profesores de la Universidad de Navarra, del Instituto Cultura y Sociedad. ¿Qué cosas interesantes detectaron?
Lo interesante aquí, y hago un pequeño matiz porque este estudio no era sobre niños, sino era una población general a partir de 18 años, no había límite de edad por arriba. El primer dato que no nos sorprendió, porque nosotros mismos éramos muestra de este estudio, ¿no? Era la media de uso de las pantallas en confinamiento fue superior a las 9 horas diarias, lo cual nos dice mucho, ¿no? sobre la realidad que hemos vivido y que quizá alguno se nos ha olvidado o ha pasado a formar parte de, ¿no? de esa cueva que uno revisita cuanto menos posible, ¿no? La otra cosa que sí nos ha llamado la atención es que, porque nosotros buscábamos relacionar el uso de la tecnología con el bienestar personal, si la gente se ha sentido bien o mal. Por ejemplo, había algunas cosas interesantes que eran coherentes con otras investigaciones que se han publicado estos meses. Por ejemplo, los jóvenes y las mujeres y las personas de mayor formación han sufrido más el confinamiento, o sea, sobre ellos ha pesado una mayor sensación de malestar, por razones distintas, pero creo que comprensibles para todos, ¿no? Y luego sí que han emergido dos factores que estaban relacionados de alguna manera con mayores niveles de bienestar, ¿no? Y estos dos factores eran, por un lado, haber dedicado tiempo a hobbies que no requirieran la pantalla. Hay gente que ya ha dedicado el confinamiento, no lo sé, a hacer bisutería o a pintar. Y luego también el haber dedicado tiempo al deporte. Yo creo que estos son dos factores que, independientemente de los propios factores en sí, lo que nos dicen es que necesitamos satisfacer todas las necesidades de un ser humano, ¿no? Y esas también incluyen atender al cuerpo, ¿no? Las necesidades físicas y también pues otras necesidades que quizá no requieren la concurrencia de la pantalla.
Muy interesantes las conclusiones, realmente. ¿Y cree usted que tras la pandemia se reducirá el consumo de tecnología?
Yo creo que, de hecho, ya lo estamos viendo. A ver, hay mucha gente que todavía está teletrabajando, hay muchas empresas que, bueno, en Estados Unidos, en el área de Silicon Valley, la mayor parte de las empresas han remitido a sus trabajadores hasta enero del 2022, como para volver a... Esta semana Spotify anunciaba que sus trabajadores nunca iban a tener que volver a un lugar físico a trabajar, que podían trabajar desde donde quisieran. O sea, digo que ya se ve que esto va a haber gente que va a continuar, ¿no? con esta nueva manera de vivir durante mucho tiempo. Pero creo que todos todos hemos sentido, ¿no?, la necesidad de, sobre todo, la necesidad de socialización, ¿no?, de ver a la gente, de pasar tiempo con la gente. Y uno dice, bueno, pues si hemos pasado tiempo con la gente vía FaceTime o vía Skype. Y creo que es unánime, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Hay algo que no es lo mismo, ¿no? Y es esa presencia física, esa cercanía, esa mayor afinidad con el lenguaje corporal, ¿no? La propia cercanía es una manifestación del lenguaje corporal. Y entonces eso lo echamos de menos. Y creo que eso nos va a llevar a periódicamente, ojalá nos llevara a periódicamente revisar nuestra relación con la tecnología. Eso es lo que me gustaría pensar, ¿no?
Y efectivamente, pues seguirá siendo aconsejable desconectar del móvil y del mundo digital, al menos algunos ratos o en vacaciones. Ese consejo sí que permanece, por lo que vemos en el estudio, por sus comentarios.
Sí, creo que efectivamente lo que subyace a esta idea de desconectar o de la necesidad de desconectar es algo mucho más antiguo, ¿no? Y es la necesidad de conocerse a uno mismo, ¿no? Y uno sabe, debe saber, ¿no?, o debería saber cuáles son esos indicios de que he tenido suficiente de esto o he tenido incluso demasiado de esto y necesito una actividad que me permita coger aire, distanciarme, calmarme, ¿no?, inspirarme de otra manera. Y creo que sobre todo lo que no deberíamos perder es esa conciencia y volver a revisitar continuamente nuestra relación con las pantallas, la nuestra personal, para luego poder trasladarla también a los más pequeños, y pensar, esto es demasiado, ¿no? O esto me hace más feliz, me hace sentirme mejor, o ir generando esas pautas personales de uso que nos resulten más cómodas, más amables, más humanas, ¿no?, al final.
Pues terminamos aquí esta interesante conversación. Muchísimas gracias, Charo, por todas las recomendaciones sobre este tema que tanto nos interesa a todos y a todas las familias. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, de verdad, por el interés y espero que haya servido de algo.